Dios me los bendiga a todos y saludamos a toda la gente buena que a través de las plataformas de internet se vinculan a nosotros y desde luego les confesamos el que siempre leemos sus comentarios, sus argumentos y nos llena de mucha satisfacción el saber que también algunos a la distancia, tan distantes como Centroamérica, Suramérica, se vinculan a nosotros y disfrutan de nuestro estudio bíblico. En la noche de hoy vamos a concluir el capítulo 3 de Efesios, los versos 14 al 21, y dice la palabra del Señor: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me parece que la carta de Pablo a los Efesios nos comunica que aquello que el mundo no puede entender, que el mundo no lo puede entender, o sea, de hecho, cuando tenemos la oportunidad de hablar con personas que no pertenecen a la fe, por más simple, por más sencillo que querramos comunicar las cosas, muchas veces se encogen de hombros y no lo pueden entender. Eso que el mundo no puede entender, no lo puede entender porque no le ha sido revelado. Y esto me acuerda el documento del Apocalipsis, ¿no? Donde el autor constantemente se pasa diciéndole a su audiencia: el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, es como si estuviera diciendo: hay gente que va a poder entender, hay gente que no va a poder entender. Ahora, lo que es interesante es que dentro de la carta de Pablo, a mí me llama la atención, estaba consultando en estos días a un teólogo y yo mismo me echaba a reír porque él seguía hablando de la carta de Pablo como un misterio. Y decía: la iglesia es un misterio. Y yo me echaba a reír y decía: este teólogo todavía parece que no se ha percatado que ya no es un misterio, porque Pablo está diciendo que lo está, la revelación de ese misterio la está compartiendo con la iglesia. Pero fíjese hasta dónde, ¿verdad?, podía llegar. Yo dije, bueno, tal vez sea un problema de la traducción. Muchas veces estos libros se escriben en otros idiomas y cuando se traducen se puede perder algo de la traducción. Pero al mundo no le será revelado, pero la iglesia ya tiene el testimonio de Pablo de que el misterio ha sido revelado. Y no solamente ha sido revelado. O sea, no solamente la iglesia debe decir, entiendo lo que era algo oculto por muchos siglos, sino debo creerlo. Para que de esta manera podamos trascender de la promesa a la realidad de lo que somos como iglesia en Dios. Y yo pensaba en esto de creerlo, ¿verdad? Porque esto de creer lo que yo no entiendo, no como que racionalmente no me convence, ¿verdad? ¿Por qué tengo que aceptar lo que no entiendo? ¿Por qué tengo que creer lo que no entiendo? Pues a mí, yo les tengo que confesar que personalmente, pues yo me resisto, o sea, yo, porque el ser humano está dotado de una capacidad de análisis dentro del marco de una lógica, y aquello que no entiende se le cuesta poderlo creer. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que el Evangelio nos ubica a nosotros en la condición de niños. Y muchas veces los niños no entienden. Lo único que tienen que hacer es seguir instrucciones y creer lo que papá, lo que mamá les dice, lo que el maestro les dice, y seguir conforme a la instrucción que se le está dando. Esa visión paternalista que se presenta dentro del mundo judío tiene ese propósito, tiene esa intención, ¿no? De que si estamos frente a un padre como lo es Dios, un Dios que ha demostrado a la saciedad su amor para con nosotros los seres humanos, que no tiene prebendas, que no tiene intenciones particulares, que no se beneficia de nada de lo que nosotros hacemos. A veces nosotros pensamos que si le cantamos un himno a Dios lo vamos a poner contento, o si le hacemos una oración bonita a Dios lo vamos a entusiasmar y le vamos a motivar el día, y no nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos dentro del marco de ese lenguaje de servicio a Dios, a fin de cuentas, a quienes sirve es a nosotros mismos. A quienes beneficia es a nosotros mismos. La adoración me beneficia más a mí que a Dios. O sea, si yo no adoro a Dios, pues Dios sigue siendo Dios. Es probablemente quien voy a vivir la experiencia desértica de la no adoración soy yo, no es Él. Esa experiencia de emociones sanas, de emociones saludables, que las voy a tener soy yo. Así que, en alguna medida, esa invitación de Pablo de trascender de la promesa a la realidad de lo que somos en Dios, no necesariamente tenemos que mirarla dentro del marco de lo racional. Es simplemente comprender y entender que un Dios, que la Biblia dice que no escatimó ni a su propio Hijo, que amó de tal manera al mundo que decidió vincularnos a Él a través del Verbo encarnado, pues yo no tengo por qué cuestionarle, ni tengo por qué dudar de aquellas cosas que Él me pide, de aquellas cosas que Él me plantea, sobre todo cuando las categoriza como actos de fe. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender. Por esa razón, cuando alguien me dice yo no entiendo, pues a fin de cuentas no es tan importante. En la vida cristiana es más importante creer que entender. Claro, la gran ventaja de creerle a Dios es que en Dios no hay planteamientos manipuladores, ni hay intenciones ulteriores. Todo lo que hay hasta con creerle es de beneficio para nosotros los seres humanos. Así es que cuando uno va mirando los planteamientos de la gente, Pues yo he escuchado algunos comentarios de hermanos que me han dicho, en todos mis años dentro de la iglesia, nunca había tenido una confrontación con el libro de Efesios como la estoy teniendo ahora, y me cuesta. Algunos con mucha sinceridad me dicen, me cuesta entenderlo, y otros me dicen, me cuesta creerlo, porque es como de repente descubrir que hemos estado prácticamente desconectados de una realidad en la experiencia de la fe, donde tener esa certeza, esa seguridad de quién soy en Dios, pues me ubica no meramente en una mejor posición, sino me ubica a vivir una mejor calidad de vida, porque está demostrado que cuando el ser humano anda en busca de su identidad, está sufriendo crisis. Y aquí está claro, o sea, es un Dios que nos está declarando sus hijos, nos está declarando su familia. Así que el otro elemento que me parece que es importante mencionar es que estos pasajes bíblicos hay que considerarlos única y exclusivamente dentro del marco del colectivo. Es decir, nosotros no podemos personificar esta experiencia de Efesios y acreditárnosla de forma independiente. Aquí juega un papel importante la expresión del jíbaro. Aquí bailamos todo o rompemos la radiola. O sea, nadie puede leer a Efesios para hacer una interpretación personal del documento bíblico, porque sería una manifestación egocéntrica, egolátrica. Aquí tenemos que ver al colectivo. Y tal vez eso da trabajo. Eso da trabajo, sobre todo cuando en ese esfuerzo, que la cristiandad ha hecho proselitista, en ese esfuerzo proselitista da mucho trabajo a veces creer, pensar y aceptar que otros que no creen como nosotros, que no piensan teológicamente como nosotros, que no articulan la fe como nosotros la articulamos, no son parte del cuerpo de Cristo. Y es sorprendente que si uno lee estos pasajes bíblicos desde la perspectiva del colectivo, como Pablo lo escribe, como Pablo lo presenta, cuando uno lee desde esa perspectiva, uno descubre el hecho de que uno puede, en cierta medida, cuestionar lo que otro cree. Uno puede plantear lo que uno cree. Uno puede defender lo que uno cree, pero jamás, 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 jamás uno puede sentirse con derecho a privar de la familia de Dios a aquel que cree distinto o diferente a nosotros, porque no nos han dado esa facultad, porque no tenemos bajo ninguna circunstancia ese derecho. Y tal vez eso es bastante difícil, sobre todo cuando el marco del proselitismo nos lleva a sentirnos con derecho a decir quién es y quién no es. Y uno se siente confrontado. Por eso para mí es importante que consideremos estos pasajes bíblicos única y exclusivamente dentro del colectivo. Es decir, todos los creyentes como cuerpo de Jesucristo, como cuerpo de Jesucristo. Desde luego yo hace unos años atrás estaba predicando en un culto funeral y se me acercó alguien y me dijo, ¿cómo tú sabes que esa persona se fue al cielo? Y yo le dije, no, yo no lo sé. Sí, pero tú estás diciendo que partió a la presencia del Señor. Y yo le digo, sí, eso sí lo puedo decir. Pero ¿cómo tú puedes decir que partió a la presencia del Señor si no sabes si se fue al cielo? Le digo, bueno, porque el testimonio público de él es que era cristiano. Y a base del testimonio público de él como cristiano, pues yo puedo entender que si él dio un testimonio público como cristiano, pues fue al cielo, porque el cielo está considerado dentro del marco de la fe cristiana para cristianos. Entonces, me dice, eso a mí me crea ciertas preocupaciones. Sí, te puede crear preocupaciones, y sobre todo cuando a ti no te dieron licencia para decidir quién va al cielo y quién no va al cielo. O sea, probablemente a ti te debía chavo y no te pagó y se murió, y tal vez pues eso te pueda crear una preocupación a ti, pero no. Una experiencia personal no puede determinar un asunto de la eternidad. Eso es asunto, es un asunto que le compete solo a Dios. Y al final, para no atribularlo mucho, le dije, además, déjame decirte algo, se lo dije ya como una broma, yo prefiero mandarlo al cielo. No vaya a ser que yo tenga el problema de negarle el cielo y después me lo encuentre en la eternidad y toda la eternidad se pase diciéndome que yo no lo reconocí en el cielo. Así que deja las cosas quietas como están, porque si usted observa en el lenguaje de Pablo, hay un planteamiento que a mí me llama mucho la atención, y es que él constantemente dentro de este documento habla de la fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, la experiencia de la fe es la que nos permite poder comprender lo que es incomprensible. Y es lo que nos permite poder aceptar lo que racionalmente para algunos tal vez sea inaceptable. Y en este sentido, considerar que estos pasajes bíblicos tratan única y exclusivamente del colectivo, es decir, todos los creyentes como cuerpo de Jesucristo, esto no niega que haya dones y ministerios dentro de la vida de la iglesia. No, eso no niega eso. Pero ningún don ni ningún ministerio sirve para identificar a alguien como privilegiado en el cuerpo. O sea, los dones y los ministerios no hacen privilegios dentro del cuerpo de Cristo. Si miramos bien las escrituras, mira lo que vamos a descubrir, que los que son poseedores de dones y de ministerios, de manera interdependiente, lo que hacen es servir a la comunidad, al cuerpo, para la edificación mutua del cuerpo. O sea, es la señal de que están vivos. O sea, mis riñones funcionan gracias a que hay otros órganos que funcionan. Tú has oído hablar, ¿verdad?, del colapso del cuerpo, cuando está en una condición precaria de salud, que empieza a decir, mira, el cuerpo va a comenzar a colapsar, se paralizan los riñones, se paraliza la respiración, se paraliza el corazón, se paraliza el cerebro y por ahí sigue el colapso. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo funcionan gracias a que hay otros miembros del cuerpo interdependientemente interactuando en favor de ellos. Por lo tanto, el que tiene muchos ministerios dentro de la iglesia no puede considerarse privilegiado como miembro del cuerpo de Cristo. Y mire la maravilla de esto. Nadie sabe qué miembro del cuerpo es. Nadie sabe qué miembro del cuerpo es. ¿Sabe Dios cuántos ridículos puedan existir pensando que son X miembro del cuerpo, y Dios desde el cielo los mira y dice, si supiera en qué lugar del cuerpo te tengo metido? Nadie sabe qué miembro del cuerpo es. Lo que sí sabemos es que todos somos miembros del cuerpo y que interdependientemente, ¿verdad?, todos nos beneficiamos, todos nos edificamos. La iglesia institucionalmente podrá establecer el gobierno que quiera. Cuando uno mira la sociología de la iglesia, ¿verdad? Pues ve gobiernos jerárquicos y ve gobiernos congregacionales y ve gobiernos independientes y ve gente que tiene sistemas eclesiásticos que parecen una empresa y hay otros que parecen que es un negocio personal. O sea, la iglesia institucionalmente puede establecer el gobierno que quiera. Y permite el Señor que establezca un gobierno institucional religioso, lo haga de manera sensata y humilde. Pero en lo que concierne al cuerpo de creyentes en Cristo, en la redondez de la tierra, todos conformamos un solo cuerpo, uno solo. Y ese cuerpo se llama Cristo. Por lo tanto, la iglesia proyecta a Cristo. Y Cristo en la tierra está proyectado por la iglesia. Y esto nos pone en perspectiva precisamente en términos de lo que una vez fue el misterio. Porque ya para la iglesia no lo es. O sea, si yo puedo estar hablando de esta introducción, es porque pues uno ya no es un misterio. O sea, ya la iglesia sabe quién es. Y desde luego lo sabemos gracias a que hubo un autor bíblico que pudo decir, a mí se me reveló esto. Yo lo puedo compartir. Y es bajo este entendimiento que podemos entonces afirmar lo que Jesús dijo en cierta ocasión: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Dado que el conocimiento de nuestra identidad y de nuestra función en el marco del propósito divino nos permitirá lograr el objetivo de Dios claramente marcado en la dimensión de su eternidad. Con esa introducción es que me gustaría que podamos mirar estos versos 14 al 21, hasta el final, al 22, hasta el final del capítulo 3 de Efesios. Fíjese que Pablo comienza planteando por esta causa. Es que yo hago oración, ruego a Dios. Y me llama la atención el que cuando el apóstol San Pablo hace uso de esta expresión, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Fíjese un dato bien interesante dentro del contexto de la liturgia judía. Los judíos, por lo general, oran de pie. Todavía al día de hoy, usted va al Muro de los Lamentos y usted encuentra al judío orando de pie. Tal vez a la distancia pueda ver a uno o dos o a varios orando de rodillas. Y sin usted saber el contenido de su oración, por la posición en la que está, usted puede inferir que si está orando de rodilla es porque está o en angustia o tiene una urgencia. Y fíjese cómo Pablo lo está diciendo. Por esta causa yo doblo que mis rodillas. Fíjese que Pablo lo que está diciendo es, yo les estoy compartiendo a ustedes, hermanos de Éfeso, les estoy compartiendo a ustedes el secreto revelado, el misterio revelado, lo que es la iglesia, lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo, lo que es ser parte de la iglesia del Señor, lo que es ser creyente en Jesucristo. Yo les estoy revelando a esto, pero tengo urgencia de que ustedes puedan tener una comprensión cabal de lo que yo les estoy diciendo. Pablo está consciente de haberle corrido el velo del misterio a los creyentes con respecto a la iglesia y con respecto a la interacción de la iglesia dentro del poder de Dios. Pero ahora nos manifiesta dentro de ese marco de espiritualidad judía, ¿verdad? Me pongo de rodillas, llevo una vida de oración para que, asimilando lo que se nos ha expuesto, podamos crecer, podamos desarrollarnos y podamos afirmarnos dentro de la fe para que esa concepción que les estoy revelando se haga realidad en la vida de los cristianos. Claro, tenemos que aceptar un elemento que es fundamental, aunque no por ello tenemos que dejar de hacer lo que hacemos. Pero una de las cosas que siempre se ha dicho es que el ser humano es de memoria corta, ¿verdad? Una particularidad del ser humano es que tiene memoria corta. Y fíjese que una de las oraciones más intensas que encontramos en las Escrituras es la oración de Jesús en el Getsemaní, que dice que era tan intensa que los capilares se rompieron y su sudar era como un sudar de sangre. Uno dice, wow, un hombre de tanta paz, un hombre de tanta quietud, un hombre de tanto autocontrol, que en ese momento esté bajo la tensión en la que está dentro de esa oración y esté sudando sangre, tiene que haber estado en un nivel de tensión increíble, increíble. Y fíjese lo que le pide él al Padre: no te pido que los quites de este mundo, lo único que te pido es que los guardes, y lo que te pido es que ellos sean uno, como tú y yo somos, ¿qué? Somos uno. Esa es la oración de aquel que oraba y resucitaba un muerto, de aquel que oraba y levantaba un paralítico, de aquel que oraba y caminaba por encima de las aguas. Ahora resulta que oró en el momento más intenso y lo que oró todavía no se ha hecho realidad. Pablo nos va a decir: lo que yo les estoy comunicando a ustedes, yo voy a doblar mis rodillas. Voy a doblar mis rodillas para que de alguna manera pueda tenerse comprensión de esta revelación. Porque a la larga, una fórmula científica puede ser exitosa para curar una enfermedad, pero si no se utiliza, no sirve de nada. Una medicina puede ser buenísima, pero si está dentro del envase y no se utiliza, no sirve de nada. Un creyente puede tener el conocimiento de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo y cuál es su finalidad como cuerpo de Cristo y cuál es su objetivo, pero si no implantamos esto, a la larga, no sirve de nada. Fíjese que Pablo, una de las cosas que ha dicho repetidamente dentro de esta carta es hablar del concepto de familia de Dios, ¿verdad? Concepto de familia de Dios, que pone en evidencia el entendimiento que Israel tiene, porque a fin de cuentas, el pensamiento religioso de Pablo para poder comunicar su revelación está dentro de un envase judío. De ahí es donde él puede derivar que su pensamiento. Y desde luego, Israel tenía un concepto de familia. ¿Y cuál era el concepto de familia que tenía Israel? La literatura judía habla de dos aspectos de paternidad divina. Una es la familia principal. Y la familia principal para el judío no es otra cosa que el mundo angélico en los cielos. Es decir, los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, todo ese esquema angelical constituye una familia para Dios. Y lo otro era la familia terrenal. Claro, para el judío no había problema entender que en el cielo había toda una familia de Dios. Y no tenían ningún problema en entender eso. Donde ellos tenían problema era en entender la familia terrenal. Porque para el judío la familia terrenal era solo ¿quién? Los judíos. Por eso estaba establecido el sistema patriarcal, donde Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, dentro del marco de la revelación, de lo que está develando, de lo que está planteando Pablo, es que Pablo se apropia de ese reclamo judío para decir, ahora, la nueva familia de Dios está compuesta por judíos y gentiles. Todavía si Pablo hubiera dicho está compuesta por gentiles, hubiera sido más pasable. Pero decir está compuesta por judíos y por gentiles la nueva familia de Dios, eso era romperle el espinazo del orgullo a la nación de Israel. Era llevarlos a una contradicción total y radical de lo que ellos postulaban. Hay una nueva familia en Dios. No son ustedes solos. Es más, ustedes solos no la pueden constituir. Para que la familia de Dios sea realidad, hay que pensar la familia de Dios entre judíos y gentiles. La fórmula de familia en Dios es la combinación de ambos. De dos pueblos hizo uno. Ahora, yo, claro, a veces me asusto cuando estoy hablando sobre estos conceptos por una sencilla razón. Porque cuando no había tanto sistema cibernético y demás, a mí me acusaban de ecuménico y me tenían a palo limpio por las emisoras de radio. Ahora con todo estos sistemas, pues todavía es peor. Ahora, fíjese lo interesante. Si la familia, el concepto de la familia terrenal en Pablo, es decir, hay una familia de Dios en la tierra. Sí, hay una familia de Dios en los cielos. No hay ningún problema. Pero hay una familia de Dios en la tierra. Esa familia de Dios en la tierra está constituida por judíos y por gentiles. Ellos son los que conforman el cuerpo de Cristo. Ah, que Pablo sabía distinguir quién era de Dios y quién no era de Dios. Sí, lo sabía distinguir. Que Pablo tuvo que confrontar a gente que estaba dentro de las filas del cristianismo y los tenía que mandar a convertirse de nuevo. Claro que sí. Claro que sí. Lo podía hacer. Pero no podía transformar, cambiar la fórmula. Fíjese que hay un texto que dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Usted sabe la cantidad de gente que quisiera sacar ese texto de la Biblia? Dicen, ¿qué? ¿Tú te crees que eso es así de fácil? O sea, confesé a Jesucristo como mi Salvador, creí que Dios lo resucitó de otro y ya soy salvo. Le digo, ¿y qué otra cosa tú quisieras que se pida? Ah, bueno, yo quiero que se pida lo que mi denominación cree. Yo quiero que se pida lo que teológicamente yo interpreto. Yo quiero que se pida aquellas cosas que yo entiendo que deben también estar estipuladas ahí. Pues mira, Lamentablemente no están. Está solo el que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, fíjese, si nosotros transportamos esa dinámica del tiempo de Pablo al tiempo de hoy, tiene una pertinencia extraordinaria. Pablo se apropia de ese reclamo judío para ahora decir que la nueva familia de Dios está compuesta por judíos y gentiles en el compañerismo de una iglesia unida, de un cuerpo místico, de una iglesia que no es denominacional. De una iglesia donde Dios se reserva el derecho de identificar quién es su hijo y su hija, quién pertenece a su cuerpo, y no le ha dado a nadie, absolutamente a nadie, le ha dado ese derecho. Mire, yo he vivido en este proceso de vida ministerial una experiencia que yo digo, Señor, qué bueno que me has permitido tenerlas, porque cada día hay que matar prejuicios, y cada día hay que destruir prejuicios. Mire, yo he conocido personas en el campo de la fe cristiana que no confiesan lo que yo creo, lo que yo postulo teológicamente, pero me han dado unas lecciones de vida cristiana increíbles, pero increíbles. Mire, yo me voy a cuidar de, pero yo tengo un amigo de una fe cristiana que tenemos muchísimas diferencias. Y él es un ministro de esa fe. Y obviamente dentro de su fe, él tiene un voto de pobreza. Yo no lo tengo. Él lo tiene. Yo si pudiera hacerme rico, me haría rico. Lo que pasa es que no tengo tiempo para eso. Yo no tengo voto de pobreza. Él lo tiene. En infinidad de ocasiones yo lo llamo, porque voy a encontrarme con él. Y quiero asegurarme de que lo poco que yo pueda tener, poderlo compartir con él. Y lo he llamado. Digo, voy de camino a verte. Quisiera saber, ¿tú necesitas algo? Le estoy hablando de un hombre cuyo voto de pobreza lo lleva a dormir en un sillón porque no tiene cama. Y yo lo llamo. Voy camino a verte, pero quiero saber, ¿tú necesitas algo para yo en el camino? Me dice, chico, lo único que yo necesitaba ahora mismo acabo de completarlo. Le digo, ¿qué? Me dice, pues, que vienes a verme. Era lo único que yo necesitaba, que tú vinieras a verme. Y ya con eso, ya yo estoy completo. No necesito nada más, Moisés. Y yo me siento así, voy en el carro y digo, Señor, qué vida de entrega. Cuando leo artículos sobre hombres y mujeres en el servicio al Señor en países tercermundistas, donde está el cólera, donde están estas enfermedades que son destructivas para el ser humano, y uno ve que esa gente no creen como yo, tienen interpretaciones teológicas distintas a la mía, pero qué pasión, qué entrega, qué deseo de servicio, qué forma de bendecir a otros, aún ellos privándose. ¿Usted cree que yo me voy a atrever a jugar con la experiencia de fe y de salvación de esa gente? Me libre Dios. Jamás. O sea, cuando leo las historias de una Teresa de Calcuta, que si nos hubiéramos sentado a discutir teología hubiéramos tenido 20.000 diferencias. Claro que las tendríamos. Pero después de las 20.000 diferencias, si me hubieran preguntado qué crees de ella, he dicho, anda por encima de mí en categorías de fe cristiana. Una mujer que siempre interpretaba que bañar y curar a un leproso era tener el privilegio de bañar y curar a Jesús. Pues anda por una categoría mucho más alta. Yo creo que esto está implícito dentro de la carta de Pablo a los Efesios. Dentro de la oración que Pablo hace en estos versos que hemos leído, hay dos peticiones fundamentales en ella. Están en el verso 16 y en el verso 17. Es que el poder del Espíritu Santo interactúe en la vida de los cristianos a fin de fortalecerlos. Fíjate que Pablo ora para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Y desde luego, mirando el contexto en el que Pablo escribe, Pablo está en la cárcel. Pero él no solamente está en la cárcel. De él sabemos que está en la cárcel porque en su carta lo dice. Pero en ese tiempo habían cientos y miles de cristianos presos. Había iglesia perseguida, había iglesia dolida, había iglesia en luto, habían familias cristianas que habían perdido hijos, que habían perdido padres, que habían perdido hermanos. Y dentro del marco de esa oración que Pablo hace, dice, mira, el poder del Espíritu Santo tiene que interactuar en la vida de ustedes los cristianos para fortalecerlos. Y tengo conciencia de que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi propia liberación. O sea, yo voy a sentir paz, voy a sentir gozo. Y lo segundo que dice es que haya presencia de Cristo, quien vino a ser morada en el corazón de los creyentes. Y les dice que esto es para que sean fortalecidos y para que Cristo habite en ellos. Fíjese la intencionalidad de Pablo. Primero dice que somos el cuerpo de Cristo, pero ahora está diciendo que es importante que Cristo habite en la vida de los creyentes. ¿Hacia dónde pretende Pablo llevarnos en su pensamiento? Mire, lo que él pretende es llevarnos a un punto donde sea tan difícil identificar ¿quién es Pepe? ¿Quién es Juana? ¿Y quién es Cristo? De eso es que está hablando Pablo. Yo estoy orando a Dios para que los cristianos puedan comprender a cabalidad la fusión que tienen en Jesús. Claro, por eso es importante que esto se crea. Más que pretender racionalizarlo, si lo vamos a racionalizar, nos echamos la vida racionalizándolo. Por eso es importante que lo creamos. Pues mira, yo debo creer que yo estoy tan fusionado en Cristo que llegue el momento en que el mundo no sepa si me está viendo a mí o está viendo a Cristo. Eso es lo que yo debo creer. Pablo dice, yo estoy orando a Dios por eso, para que haya presencia de Cristo, que vino a ser morada en el corazón de ustedes los creyentes. Fíjense dónde lo ubica, en el corazón, es decir, donde están las acciones, donde está qué, donde está el sentimiento de ustedes. Pablo plantea que la presencia de Cristo es la garantía para la fortaleza moral del creyente. Cuando uno lee esa expresión de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es decir, Él es el dínamo que produce en mí la capacidad, la fuerza, el querer como el hacer. O sea, Pablo está tan claro con su visión, con su revelación, que plantea que los creyentes podemos creer que estamos fusionados de tal manera en Cristo que pueda llegarse el momento de hacerse difícil crear la división entre el ser humano y la persona de Cristo. Y plantea que como resultado de esa respuesta de Dios a su oración, los creyentes vamos a ser, y utiliza la metáfora, ¿no? Hablando en metáfora, vamos a ser arraigados y cimentados. Y utiliza precisamente esas dos expresiones metafóricas, arraigados y cimentados, porque dentro de la conceptualización de la agricultura, arraigar es generar mediante las raíces y la tierra una base firme donde las hortalizas puedan ser plantadas. O sea, esa combinación, yo no sé si yo no he sido y creo que no seré buen agricultor, pero lo poquito que he escuchado, lo he escuchado de buenos agricultores cuando dicen, mire, no procure impactar la tierra cuando meta la hortaliza, cuando meta la semilla, porque usted mismo la va a privar de la oxigenación y la va a privar del movimiento. Pero usted lo que tiene que hacer es asegurarse que las raíces estén bien agarraditas por la tierra, pero no comprimida. Y Pablo está utilizando precisamente esa metáfora de la agricultura de su tiempo para decirle a los cristianos, mira, como resultado de la respuesta de Dios a mi oración, lo que yo espero es que ustedes como creyentes puedan ser arraigados en una base firme donde las raíces de la fe puedan estar plantadas. Y luego utiliza la segunda metáfora y dice arraigados la primera y cimentados la segunda, ¿verdad? Que es la base firme sobre la cual descansa una superestructura. Él dice, mi oración a Dios es para que eso se logre. Porque Pablo está convencido que si los cristianos aprendemos a identificar quiénes somos en Dios a través de la persona de Jesucristo, mire, podemos vivir vidas mejores. Podemos vivir mucho más feliz. Cuando se genera esa conciencia de quién soy en Cristo. Y vuelvo de nuevo, esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe. Usted no le tiene que preguntar a nadie cómo me ves en Cristo. No le tiene que preguntar a nadie cómo me ve en Cristo. Ni tiene que tampoco mirarse en un espejo para decir cómo me veo en Cristo. No, no. Esto es un asunto de qué? De fe. Me encanta la expresión del salmista que dice, creí, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, hablé. O sea, es una cuestión de la fe. De que yo estoy en el Señor porque mi aspiración, mi meta es generar una base firme en mi relación con Dios donde yo pueda sentirme arraigado. Es decir, donde mis raíces estén lo suficientemente sostenidas por la tierra que no haya nada ni nadie que me desarraigue. O en su defecto, donde mi vida esté cimentada en la tierra, de manera tal que sobre mí pueda descansar una casa, una estructura, un edificio, porque mis bases en Dios son firmes. De igual manera, el apóstol usa la expresión comprender y conocer como verbos de aprensión, queriendo decir comprender el plan redentor de Dios en toda su riqueza, en toda su profundidad. Partiendo de la premisa de que esto no es un plan a realizarse, esto es un plan ya realizado. Y que en la medida lo creamos, lo vamos a ver que actuando en nosotros. Y finalmente dice, y de conocer el amor redentor de Cristo como algo ya realizado. O sea, Dios no tiene que demostrarme más amor. Yo tengo que vivir en la convicción y en la certeza de que yo no necesito más demostración de amor de Dios para mí. Como no necesito preguntarle si está conmigo. Yo no necesito preguntarle a Dios si está o no está. Como no necesito preguntarle si me escucha o no me escucha. Como no necesito preguntarle si está presente o no está presente. Hubo un autor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que usaba una expresión que fue malentendida por algunos. Él decía, el ser humano debe vivir como si Dios no existiera. Y desde luego la gente no pudo entender lo que él quería decir. Y claro, su explicación no pudo llegar a todos los que leyeron su expresión. ¿Pero qué quería decir Bonhoeffer? Pues Bonhoeffer lo que quería decir, mira, cuando usted está debajo del agua, ¿usted tiene alguna preocupación porque está mojado? Usted no sabe que está mojado. Debajo del agua, nadie sabe que está mojado. Uno sabe que está mojado cuando se sale del agua. Pues Bonhoeffer lo que quería decir era eso. El creyente debe vivir de manera tan sumergido en Dios que no debe ni siquiera pensar que está sumergido, simplemente está. O sea, fíjese que este es el propósito de la oración de Pablo, que podamos comprender el plan redentor de Dios en toda su riqueza, en toda su profundidad, y que este no es un plan que la tenemos como una promesa política. No, esto es un plan que ya está realizado y que podamos conocer el amor redentor de Cristo como algo ya realizado en favor de la iglesia, cuyo objetivo es acercarnos a la medida de la plenitud del propósito de Dios. Y yo creo que debo volver de nuevo a lo que dije al principio. Esto no lo podemos ver desde el punto de vista individual. Esto hay que verlo en el colectivo. Y yo me topo con algunos hermanos, y tal vez los puedo entender. Hay gente que me ha dicho, yo me siento privilegiado en Dios. Y claro, lo puedo entender. A lo mejor lo que me quiere decir que se siente privilegiado en Dios es el hecho de que lo que recibe de Dios lo ve como un privilegio. Y yo digo, mira, tal vez eso es lo que quiera plantearme, que lo que él recibe de Dios lo ve como un privilegio y se siente privilegiado de Dios. Pero lo que es importante es que si todos los cristianos pudiéramos entenderlo, si todos lo pudiéramos entender, Dios no tiene hijos preferidos. Todos somos los preferidos de Dios. Dios no tiene gente importante. Cuando Dios mira como somos
como somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando Dios mira, ¿a quién ve? ¿Es a quién? Es a Cristo. Por lo tanto, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista personal, todo ese ropaje de lenguaje religioso, que lo que muchas veces revela es nuestro egocentrismo, es nuestra egolatría, todo eso debe desaparecer de la mente de un cristiano. Porque a fin de cuentas, cuando Dios nos ve, ve a Cristo. El centro de la vida de Dios es Cristo. Y lo que es extraordinario, en términos de del amor redentor de Dios para con nosotros, es que nos colocó precisamente en su pasión, nos colocó precisamente en su amor, nos colocó precisamente en su deidad, en Él mismo. No puede existir un mejor lugar donde Dios nos hubiera colocado. Si alguien lo hubiera sentado en su trono, haciéndole la salvedad, tú eres el único que está sentado en mi trono. Todos los demás están en Cristo. Si Dios hubiera hecho eso con alguien, esa persona sería la persona más desgraciada. Porque el centro de Dios no es su trono. El centro de Dios es Cristo. Y Dios no pudo haber escogido un lugar más perfecto para ubicarnos a nosotros. Nos ubicó en el cuerpo de Cristo. Y mira lo que Pablo plantea, dice, eso es lo que yo deseo, que ustedes puedan comprender ese amor redentor. Antes de colocarnos en el cuerpo de Cristo, nos colocó a todos nosotros como pecadores en el cuerpo de Él. Colocó toda nuestra imperfección, toda nuestra inmoralidad, toda nuestra corrupción, todo nuestro pecado. A veces, yo, pues claro que yo creo en la sanidad divina, pero me gusta más la interpretación del texto. Cuando el texto dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo a sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Pero el texto no se está refiriendo a sanidad divina. Cuando el texto dice que por su llaga fuimos nosotros curados, lo que esto quiere decir es que el pecado de toda la humanidad llegó al cuerpo de Cristo a tal grado que lo convirtió en una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Él llevó en su cuerpo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y después que nos redimió por su sangre, a través de la resurrección, nos dio vida, una vida nueva, y nos dejó en su cuerpo perfecto. Eso es una maravilla, amados. Y a lo mejor, ¿verdad? Pues las palabras no puedan lograr describir la pasión, la intensidad, la emoción que todo esto pueda producir en la vida de alguien, en la vida de uno personalmente. Tal vez no hay palabras para poder ejemplificar toda esa pasión. Pero vuelvo de nuevo a recalcar, esto es un asunto de fe. En la medida, yo tenía un amigo que cantaba un corito que decía, qué maravilla que Cristo viniera del cielo, qué maravilla que Cristo muriera por mí. Y yo le decía, chicos, tú siempre te pasas cantando eso. Y me dice, es que tú no tienes idea, cada vez que yo canto eso y lo internalizo en mi vida, yo siento que estoy volando por los aires. Pues esa intención es la que debe producir la fe en nosotros. Que no importa cuál sea nuestra circunstancia. Fíjate, cuando Pablo dice, ¿por qué esta leve y momentánea tribulación produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Esa dicotomía, ¿cómo es posible que viviendo en medio de la miseria, viviendo en medio del dolor, viviendo en medio del sufrimiento, no hay una persona que haya sufrido más ministerialmente que Pablo? Cuando uno lee la carta y hace la descripción de todo su sufrimiento, uno dice, Dios mío, a mí no me ha pasado nada en comparación con este hombre. Pero sin embargo dice que nada de ello es comparable con la gloria. Con la gloria, que es saberse estar en Cristo. Pues mis amados, es un asunto de fe, que lo creemos, y porque lo creemos, lo experimentamos. No es una experiencia de manipulación, no es una experiencia donde me autosugestiono, no. Porque la fe no tiene que ver con autosugestión por una sencilla razón. Porque la fe no depende de mis obras y la autosugestión depende de una acción. Es meramente creer. Es creerlo. Comprender el plan redentor de Dios en toda su riqueza, en toda su profundidad, y conocer el amor redentor de Cristo como algo ya realizado. Dios no tiene que darnos una muestra más de su amor. Se pasó dándonos muestra en Cristo. Si yo necesitaba una pizca de evidencia de que Dios me amaba, mas esto Dios muestra su amor para con ustedes, en que siendo pecadores, Él nos amó primero. No necesito más demostración de su amor. Lo que tengo que aprender ahora es a disfrutarme la conciencia de su amor, que es lo que muchas veces no hemos hecho como cristianos. No lo hemos hecho, no lo hemos realizado. Muy pocas veces nos disfrutamos el amor de Dios. Simplemente nos pasamos reclamándolo. Y eso es reclámalo. Mire, vamos a disfrutarnos el amor de Dios. Yo tengo un problema, y termino con esto. Yo tengo un problema, yo tengo en casa tres perritas. Una chihuahua, una sata que adoptamos y una German Shepherd. Y tengo dos manos. Y cuando llega la primera, me exige que la acaricie con una mano. Ya esa mano está comprometida por esa. Y cuando llega la segunda, entonces me exige que la acaricie con la otra mano. Y yo a veces le digo a mi esposa, que no venga para acá la otra, porque ya tengo las dos manos comprometidas. Y de repente aparece la otra. Y entonces se tira al piso, como sabe, dice, tú tienes la derecha comprometida con una, pero entonces se tira al piso para que entonces con los pies yo la acaricie. Y yo no sé distinguir cuál de las tres se disfruta más las caricias. Nosotros los cristianos, en lugar de estarle pidiendo a Dios caricia, en lugar de estarle pidiendo a Dios muestras de su amor, en lugar de estarle pidiendo a Dios muestra de su presencia, en lugar de estar pidiéndole a Dios muestra de su acompañamiento, lo que deberíamos es estar disfrutándonos el acompañamiento, porque Dios nos ha dado evidencia de más. Por eso Pablo dice, para que ustedes puedan conocer la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. No hay que estar procurando conocerlo, lo que hay es que aprender a disfrutarlo. Ojalá salgamos de aquí diciendo, me voy a disfrutar el amor de Dios, me lo voy a disfrutar, voy a disfrutarme ese amor incondicional de Dios, incondicional, sin condiciones. No hay un amor más incondicional que el de Dios. Si yo le dijera a Él, te dejé de amar, Él me va a decir,
yo no puedo hacer lo mismo que tú, porque yo no puedo negarme a mí mismo. ¿Algún comentario? En confianza, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aportación que quisiera hacer? Adelante, David. Sí.
Pastor, yo pasé por Juan 3:16.
Sí.
Hace como un mes. Porque usted sabe que todos los sábados, pues, el pueblo judío, pues, tiene su Shabbat.
Ajá.
Entonces, ellos me botan, me dejan entrar a su página. Entonces yo entonces le predico.
Se fue el audio ahí.
Juan 3:16.
Sí.
Entonces el rabino, después que estábamos platicando de eso, me dice, vete con Juan 3:16. Y no me y me dejó ahí.
Sí.
¿Eso fue en el ejército?
No, eso fue.
Ah, sí, el micrófono tuyo se apagó y la gente no está. Permítele a la muchacha que era, a Nicole, sí. O sea, que fue una experiencia para beneficio de los que me están escuchando, no, que ahora no te pueden escuchar. O sea, fue una experiencia de hace un mes atrás, donde en un acto rabínico le planteaste a la persona tu amor. Tu respuesta de amor a Juan 3:16.
Sí.
Sí. Pues ese es el mejor ejemplo de que Israel no puede recibir el mensaje que ha sido revelado. O sea, el secreto, el misterio de Dios, ellos no lo van a poder entender. No lo van a entender. O sea, nadie que practique el judaísmo podrá entender, porque cuando alguien practica dentro de la fe cristiana el judaísmo es porque no ha podido entender el secreto revelado. El secreto revelado de la inescrutable gracia, del inescrutable amor, de la inescrutable provisión de Dios, que no solamente me redime en el cuerpo de Cristo, convirtiendo a Cristo en una llaga, sino que después de redimirnos en el cuerpo de Cristo, a través de su resurrección, nos adhiere a su cuerpo para que conjuntamente con su resurrección, también nosotros seamos resucitados. Pablo va a decir, oh profundidad de la riqueza. Esto no lo va a entender. O sea, si se lo explicamos, no lo van a entender. El judaísmo no lo va a entender porque Pablo admite, para poderlo entender hay que estar en Cristo. Quien no está en Cristo no lo va a poder entender. Esa es la realidad.
Y lo último que le dije a él fue, tú vas a tenerle que darle cuenta al Eterno, porque con esas enseñanzas tuyas son muchos los que van a morir. Y el día que tú te encuentres en ese trono blanco, te va a ser bien difícil. Y ahí no me ha contestado más nada, no me ha dicho más nada, pero yo entiendo que no han podido entender todavía el mensaje que usted predicó el domingo sobre los judíos mesiánicos. Yo me lo gocé, porque es que yo me pasé con ellos. No veo que con el trabajo, como es el Espíritu Santo, el nacer de nuevo, y que ellos todavía no puedan entender lo que usted acaba de decir de Pablo, en explicarnos eso. Y eso a mí me duele, pastor.
Bueno, licenciado Babilonia.
No tiene que ver mucho con teología, pero es que me llama la atención.
Sí.
En el capítulo 2, él utiliza como estilo literario Pablo por esta causa. Y en el capítulo 3 lo usa dos veces otra vez. ¿Tiene alguna intención específica Pablo con esto por esta causa?
Sí, sí. La intención de Pablo, fíjate que me parece que en esas tres ocasiones es que él dobla sus rodillas. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Lo que quiere decir es que hago una oración de urgencia. Hago una oración comparado con la experiencia del judío en su oración, que la hace de pie. Y de la única manera que la puede hacer de rodilla es si tiene urgencia. Pues dice, yo estoy haciendo una oración de urgencia. ¿Para qué? Para que los creyentes lo podamos entender. Porque Pablo parte de una premisa, a mí me lo revelaron. Él no dice que se lo revelaron a los creyentes de Jerusalén. De hecho, Pedro en su carta admite, este nuestro hermano Pablo dice cosas que aún para nosotros se nos es difícil entenderlas. O sea, Pablo está diciendo, esto me lo revelaron a mí, que soy el apóstol de los gentiles. Y desde luego era importante esa revelación en Pablo. Porque de lo contrario, nos hubiéramos metido dentro del campo judaizante. Y la historia misma nos demuestra que la iglesia que prevaleció, mire, hay tres comunidades de fe en el libro de los Hechos. Hay más, pero por lo menos tres fundamentales, ¿verdad? La primera, la comunidad de cristianos judíos. Judíos de Jerusalén, o sea, los judíos del corazón del rollo. Pero está la otra comunidad, la comunidad de judíos de la diáspora. Esos judíos de la diáspora nunca pudieron tener buena comunión con los judíos de Jerusalén. De hecho, el problema que hubo, que exigió la creación de diáconos, no fue con gentiles. Fue con judíos de la diáspora y judíos de Jerusalén. Porque ellos sintieron el prejuicio. Y dijeron, aquí hay un problema. Aquí le echan más comida a los de Jerusalén que a nosotros. Entonces, fíjate que ya habían dos comunidades. Judíos de Jerusalén y judíos de la diáspora. Entonces, a eso se añade la tercera comunidad. Que nos abarca a todos, abarcaba a los samaritanos y abarcaba al etíope, que es la gentilidad. Los judíos de la diáspora permanecieron dentro de la fe. Y de hecho, Pablo los defiende. La carta a los romanos es una defensa a los judíos de la diáspora. Pero los judíos de Jerusalén, ya para el siglo IV desaparecieron. Y eran los que más insistentemente exigían que todos los cristianos, los de la diáspora y los de la gentilidad, profesaran la fe judía y se circuncidaran para ser verdaderos cristianos. Si eso se hubiera aceptado, si eso se hubiera acatado, la iglesia se hubiera quedado prácticamente sin una dirección, sin un guía, sin unos patriarcas, porque Jerusalén como cristianos desaparecieron. Donde estaba el volumen mayor de cristianos judíos era la diáspora. Pero los de Jerusalén, ya para el siglo IV en la ciudad de Pela, era donde había un grupo pequeño de judíos de Jerusalén, y después del siglo IV no se volvió a escuchar de ellos y desaparecieron. Cuando Pablo está diciendo, yo ruego a Dios, por esta causa yo doblo mis rodillas, lo que está diciendo es, señores, yo se lo puedo explicar, pero si ustedes no lo entienden, si ustedes no tienen una comprensión de lo alto, de lo profundo, de la longitud, del amor de Dios, por más que yo se los explique, ustedes van a tener un tesoro que no sabrán usar jamás. Por eso la importancia de conocer la identidad en Cristo a través de la carta a los Efesios. Porque si conocemos la identidad, entonces valió la pena la oración de Pablo. Entonces podemos decirle, Pablo, Dios contestó tu oración a través de mí, porque yo he entendido perfectamente mi identidad cristiana. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Querido, no hay tiempo para más. Todos los que dejaron la mano en alto los dejamos para el martes que viene. Oramos al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias a Dios porque esta enseñanza no pretende la vanagloria, todo lo contrario. No pretende el orgullo, todo lo contrario. Queremos hacer morir cualquier acto de egocentrismo, al punto que como el mismo Pablo, como cristianos podamos decir, no vivo ya yo, ahora vive Jesucristo en mí. Permítenos, Señor, cada día poder identificar más de cerca las cualidades de Cristo, de manera tal que podamos fusionarnos en ellas y nos hagamos indivisibles en la experiencia de la fe. Ayúdanos a descubrir que esto, más que una racionalización, es un acto de fe, que hay que creerlo. Y de esta manera decir como el apóstol, que proseguimos a la meta, al blanco del supremo llamamiento, que es Cristo. Ayúdanos, Señor, para lograr tal objetivo. En tu gracia y en tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí.